El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Arrancamos nuestra mesa de análisis social, como cada semana a esta hora, con un tema interesantísimo. El día de hoy, bueno, pues un tema que seguro va a implicar algo importante para ustedes, queridos amigos, en su planeación de finanzas a futuro. Estamos hablando de las Afores. Todo lo que usted siempre quiso saber de Afores y siempre le dio miedo preguntar. Hoy, con tres grandes expertos sentados en esta mesa platicando con ustedes. Saludo con mucho gusto y voy a agarrar orilla. Así es que saludo a Armando Reséndiz, especialista en temas de finanzas y negocios. Armando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Gracias.
Gracias por estar aquí. Saludo también al contador Juan Carlos García, expresidente del Colegio de Contadores. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias. Muy amable por la invitación.
Encantado de recibirte, Juan Carlos. Y alguien a quien ustedes conocen muy bien, un gran amigo de esta casa, colaborador de nuestro noticiario, el rector de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, Juan José Ochoa. Bienvenido, rector.
Buenos días, Ángel. Buenos días al auditorio, a nuestros amigos que participan en la mesa. Excelente día para todos.
Bueno, pues definitivamente hay un asunto, y lo platicábamos antes de entrar a la mesa. En otras culturas, en otros países, vemos cómo es que las personas se preocupan evidentemente por ir construyendo pues un colchoncito para su futuro, para su retiro, para los días en que llegue el momento de retirarse a descansar. Lamentablemente los mexicanos no tenemos esa cultura. Yo veía, por ejemplo, para preparar esta mesa, datos de una encuesta que revela que una buena parte de los mexicanos pues espera, confía en que, por ejemplo, los hijos se van a encargar de mantenerlos cuando llegue el momento en que se retiren. Y vistas las cosas, creo que es un gravísimo error. ¿Cómo lo ves, Armando?
Sí, realmente, pues hay esa expectativa a lo mejor de algunas personas por algún desconocimiento. De hecho, cuando surge el sistema de las Afores, el gobierno lo hace fundamentalmente porque estaba visualizando que ya no era viable el esquema anterior. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, veían que el 90% del presupuesto del IMSS se iba en pensiones, y fundamentalmente para trabajadores del propio IMSS. Por ejemplo, en aquel tiempo, y que bueno, lo han ido quitando poco a poco, en aquel tiempo, por ejemplo, un trabajador del IMSS que trabajaba 26 años, su pensión consistía en el 150% de su sueldo.
O sea, su sueldo más otra mitad.
Sí, sí, sí.
¡Qué bárbaro!
Entonces, esa era una carga muy fuerte, y adicionalmente a todos los pensionados de otras empresas. Uh-huh. Entonces ya se hace el esquema. Actualmente, pues, la aportación de ahorro es del 6.5%, más otro poquito del gobierno. Pero realmente es una cantidad muy baja, ¿no? Por ejemplo, hay unas estadísticas de otros países, incluso centroamericanos, que ahorran un poquito más que nosotros.
Imagínate, nada, ¿sí?, más.
O sea, vemos al Salvador y otros ahí de también algunos europeos que son más pequeños que México y ahorran un poquito más que nosotros, uh-huh, ¿no? Entonces, realmente ahí sí es complicado. El no sabemos realmente si va a alcanzar o en realidad seguramente no nos va a alcanzar.
Así de
fuerte, totalmente, ¿no? Así a ese nivel, ¿no?
Porque además, otro asunto bien importante, Juan Carlos, muchos especialistas sostienen que si nosotros nos confiamos exclusivamente a lo que vamos acumulando en nuestro fondo de ahorro para el retiro, la verdad es que pues virtualmente imposible que podamos mantener el mismo nivel de vida que tenemos el día de hoy.
Exactamente. Bueno, antes que otra cosa, hay que entender que esta cuestión también tiene que ver mucho con la parte cultural. El hecho de poder ir haciendo un patrimonio a lo largo de la vida productiva de cualquier persona, pues implica el estar pensando que ese patrimonio a futuro, después de que uno deje de trabajar por el hecho de tener cierta edad o por el simple hecho de pensar en el retiro, les permita siempre el poder tener la capacidad de seguir viviendo o teniendo el mismo nivel de vida. Uh-huh. Ahora bien, como la referencia que haces de que culturalmente en este país muchos de los mexicanos piensan que sus hijos van a poder, cuando estén viejos, apoyarlos, sustentarlos económicamente, uh-huh, el problema aquí es que la pirámide ha disminuido. Cuando nuestros abuelos tenían 10, 12 hijos, 8 hijos, pues tal vez el reparto de esa situación de mantener a los padres era en un sentido un poco más fácil. Hoy en día que las generaciones han cambiado y que tienen uno o dos hijos o incluso ya no tienen hijos, pues se agrava esta situación porque lo que estamos observando es que la gente no hace conciencia. Pareciera un tema medio extraño e incluso tabú, el pensar en nuestra vejez. Uh-huh. Tú le hablas a un joven hoy en día de que tiene que estar planeando el futuro y siente que va a llegar dentro de muchos años. Uh-huh. Siente que antes de que llegue ese momento, él va a poder haber hecho un patrimonio enorme, habrá sido el gran empresario y todo, y ojalá así fuera. Sin embargo, como atinadamente lo comentas, por mucho patrimonio que se acumule, muy probablemente aquí lo importante es sí tener esa seguridad de un ahorro bien administrado, bien fundamentado, y que tengamos la oportunidad de que disfrutar nuestro mismo nivel de vida y, pues, en este sentido llegar a terminar nuestra existencia, pues, de manera decorosa.
Porque además, Juan Carlos, y miren, permítanme que lo diga de esta forma, suena muy gacho, pero es la verdad. Luego los hijos son muy ingratos, luego Exacto. los nietos también son muy ingratos, y aquel que se esté confiando el día de hoy a que su familia le va a proveer de lo que necesita en su vejez, pues a lo mejor y sí, a lo mejor los hijos salen buenos, pero a lo mejor los hijos lo dejan allá abandonado y tirado casi literalmente abajo de un puente. De veras que es bien importante el ser egoístas en este sentido y ver por nosotros mismos e ir construyendo un fondo del cual podamos depender cuando lleguen esos días del retiro, rector.
Así es, Ángel. Yo creo que es sumamente importante que los amigos que nos están escuchando revisen el tema de la Afore. Una de las decisiones más importantes en la vida financiera de un empleado, de un colaborador, de alguien que se está ganando el pan todos los días, es esta construcción de su pensión. Va a llegar cuando cumpla 60 años, 61, 65, etcétera, hacia arriba, y vas a tener que tener una estructura financiera sólida. ¿Cómo construirla? Pues se construye desde el día uno. Uh-huh. Uno que revisa su número de seguridad social, puedes ver si ya empezaste a cotizar tus semanas en el 88, en el 90, en el 95, etcétera. Hay que revisar perfectamente, uno, tu estado de cuenta. Me doy un pasito antes.
Correcto.
¿Dónde está tu Afore?
Ajá.
¿Has visto tu estado de cuenta? ¿Cómo se estructura? ¿Cuáles son los elementos más importantes de esa Afore? Porque al final del día, amigos, la Afore es como si fuera tu cuenta de cheques. Es tu dinero.
Imagínate, ¿no? Nada más.
El dinero que estás construyendo todos los días con las aportaciones. Una, ¿qué haces tú? ¿Qué hace tu patrón? ¿Y qué hace el gobierno? Porque esta Afore se construye de forma tripartita. Ajá. Por tres, digamos, fuentes importantes. Entonces, yo mi primer consejo que les daría a los amigos que nos están escuchando es, ¿en qué Afore estás? Revisa tu estado de cuenta. ¿Cuál es el saldo que tienes hoy en las diferentes cuentas que conforman ese estado de cuenta?
Porque es una cuenta, pero en realidad son varias que están agrupadas bajo un mismo paraguas, ¿no?
Exactamente. Tienes tu subcuenta de retiro, de cesantía, de vejez, la subcuenta de vivienda. Hay una subcuenta, fíjense, amigos, muy importante, que es la de la... la aportación voluntaria. Uh-huh. Una aportación voluntaria que ahorita lo comentaban mis amigos, los maestros que están participando en la mesa, hay que ir construyendo esa pensión, porque con lo que hoy se está aportando, vas a encontrar que al final del día puedes tener una pensión más o menos como del 30-35% uh-huh. de lo que ganas hoy.
O sea, vamos, para ponerlo en claro, queridos amigos, si nos vamos exclusivamente a lo que va llegando, digamos, por default a nuestras cuentas de Afore, piensen ustedes lo que ganan el día de hoy. Ya tienen ustedes el número en la mente. Bueno, ahora divídanlo entre tres. La tercera parte es lo que ustedes estarían teniendo el día de mañana para su vejez.
Claro, y eso hay que construirlo, Ángel. Bien importante, amigos. Revisen el estado de cuenta, vean dónde está su Afore y asesórense de manera inmediata, uno, del Afore, de la CONSAR, que es el regulador, uh-huh. que la verdad es que la página está muy bien hecha de la CONSAR.
Correcto.
Y cualquier amigo contador público o administrador que sepa de Afores, Ángel.
¿Qué nos descuentan? Porque luego cuando revisamos ahí en los estados de cuenta que nos llegan precisamente de las Afores o vemos las páginas electrónicas, Armando, vemos que ya nos quitaron una lana de ahí. ¿Qué es lo que nos quitan las Afores, Armando?
Bueno, de hecho, antes había diferentes comisiones. Algunas eran, digamos, por el saldo promedio que manejabas, tus flujos o lo que tenías ahí en la aportación. Ya, bueno, como era muy variable... ya se estandarizó. Ahorita más o menos lo que te quitan es una comisión directa ahí sobre, más o menos anda por el 1.19%.
Correcto.
No sé, depende de tus aportaciones, pero es lo que te están quitando en la actualidad. Más o menos estandarizó de esa manera. Lo que sí es muy importante, pues, hay publicaciones que hace la CONSAR de que tú identifiques muy bien cuál es la Afore que está dando mayor rendimiento. Ajá. De hecho, pues constantemente están apareciendo esta publicación. En la actualidad, pues ya cambió también y es en función de la edad que tengas. Ajá. Si, por ejemplo, entre más joven eres, la aportación que tú tienes en, o tu ahorro se invierte, por ejemplo, más en acciones de empresas. Okay. Porque es a más largo plazo y con la finalidad precisamente de que se vaya generando más recurso.
Porque además, recuerden ustedes que pues este dinero de las Afores, para que pueda tener rendimientos, en realidad nosotros estamos invirtiendo ahí. ¿Es así, Armando?
Efectivamente, así es. O sea, la Afore es la que administra tu dinero, ¿no? Y ellos lo invierten de la mejor manera posible. Y si, por ejemplo, entre más edad tengas, se busca de que tu patrimonio esté más seguro y se invierte más en instrumentos de renta fija.
Un poco más conservadores.
Exactamente.
Y si estás más chavo, lo meten más a inversión de riesgo.
Efectivamente. Aunque de cualquier manera, como lo comentaba aquí Juan José, por ejemplo, si en la actualidad tú tienes un ahorro, por ejemplo, de 262,682 pesos, tu pensión sería de 1,111 pesos. Y ahí caemos la mayor parte de los mexicanos. Más o menos este dato es, por ejemplo, de si tú ganas 20,000 pesos mensuales. Uh-huh. Durante 45, vamos a pensar que empezaste a trabajar a los 20.
Ajá.
Entonces,
y te retiras a los 65,
que trabajaste. Ahora esa es la edad.
Así es, trabajaste 45 años y ganabas 20,000 pesos mensuales.
En promedio. Y entonces, tu pensión sería de 1,111 pesos.
Les pregunto yo, queridos amigos, ¿les ajusta con 1,111 pesos para vivir cada mes? Pregunta, sí, maravilloso. Si no, pues tenemos que ponerle al cochinito, Armando.
Sí, ¿no? Es que en promedio, en los veintitantos años que tienen las Afores, el rendimiento ha sido por ahí del 6% anual. Ajá. En promedio. Hubo más o menos hace como unos 2 años que estaba como al 10%, pero en realidad ha fluctuado mucho, ¿no? Uh-huh. Y sí, estudios hacen ver esta parte, ¿no?
Juan Carlos, uh-huh. Ahí hay una bronca también, porque nosotros pensamos en automático pues con esa Afore ya nos vamos a poder mantener. Ya oímos, 1,111 pesos es lo que, si hoy te jubilaras, si hoy te retiraras, te daría tu Afore en promedio al mes. Pues nadie ajusta con esa lana. El tema es que no sabemos que podemos nosotros también crear, digamos, pues meterle más a ese cochinito, pero pues básicamente pocas personas lo hacen.
Exactamente, volvemos al tema de cultural. Nosotros tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros que tenemos una Afore, porque como atinadamente ya se dijo en esta mesa, es una cuenta de ahorro, la cual no se pierde si llego a perder mi trabajo. Ajá. No tiene ningún problema el hecho de que yo deje de laborar para un patrón. Se tendría que tener ahí en ese sentido y seguiría ganando intereses, rendimientos, que dicho sea de paso, bueno, pues sí, no termina siendo la cantidad suficiente para poder subsistir más adelante, y tenemos la oportunidad de hacer el ahorro voluntario. El ahorro voluntario, por supuesto, en ese sentido, los trabajadores tendrían que saber que ellos directamente pueden hacer adicional a lo que el patrón y ellos mismos a través de la retención en su nómina están teniendo, ellos pueden tener una aportación voluntaria. En este caso, recordemos que el artículo 151, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, te permite que esa aportación sea deducible. Entonces, ese es un gran apoyo para la gente que en un momento dado necesita ir haciendo mayor esa cantidad de dinero. ¿Cuál es el detalle? Pues que entendemos, y no somos ajenos a la situación actual, pues que mucha gente dice, bueno, pero ¿qué aporto? Si la verdad voy al día. Por eso hace poco sacaron el anuncio de que con 5 pesitos o 10 pesitos y todo.
Así es.
Porque sí, en efecto, puede ser que los trabajadores que tienen esa situación pues pudieran hacer un esfuerzo, quitar algunos consumos que no son necesarios, básicos, que todos los tenemos, y poder mejor ir aportando poco a poco a lo que sería su retiro. En ese sentido, sí sería más que otra cosa una planeación, un esfuerzo y sobre todo una cuestión cultural.
Aquí estoy con 3 señores que le saben al tema de las finanzas, así es que no me van a dejar mentir si, por ejemplo, a nuestros amigos radioescuchas les digo, ¿cuántos de ustedes no se paran en la tienda de conveniencia todos los días por un cafecito de esos de la maquinita que sale, pues tranquilamente el más barato creo que anda en 15 pesos, 20 pesos, ¿no? Entonces, pues en vez de aventarse un café, aviéntense uno ahí en la casa, llévenselo en su termo, que además es mucho más ecológico, y esos 20 pesos diarios vamos y lo metemos a la Afore. Ya te estoy viendo, rector. ¿Qué opinas de ese consejo?
Es creo que de los mejores consejos que que nos podemos llevar esta semana, Ángel, hay un gasto que es un gasto hormiga, ¿no? Los cigarros, el refresco, las el café, donitas, las donas. Si tú lo sumas y lo multiplicas, realmente puede ser un ahorro considerable. O sea, lo multiplicas al día, luego al mes y luego al año. Realmente sí puedes hacer un ahorro. Yo creo que es un tema cultural, y lo comentabas al principio de la mesa. Esta cultura de ahorrar un porcentaje, el que tú quieras, para el ahorro, y si tú quieres para un ahorro anual, para tus vacaciones, pero en este caso que estamos platicando del retiro, es sumamente importante. Esta aportación voluntaria de la que estamos platicando, amigos, hay que verlo de dos formas. Una, de ese ahorro que vas a obtener al final cuando te pensiones, y dos, que creen, tiene un efecto fiscal, porque es deducible.
Ah,
entonces, dale. Realmente, este dinero que tú aportas voluntariamente y que te va a tener un beneficio, lo vas a poder hacer deducible en tu declaración anual. Entonces, eso es muy importante. Y dos, aparte de este ahorro voluntario, fijarse muy bien, amigos, un consejo que da la CONSAR. ¿Quién de las Afores, de las 10 Afores que hay en el mercado, da el mejor rendimiento? Y tienen que fijarse muy bien en el rendimiento neto.
Importantísimo.
Que es
importantísimo.
El rendimiento menos la comisión igual al rendimiento neto.
Correcto.
Lo que hace también muy bien la CONSAR es que la publica, esta tabla. Hablaba el maestro Reséndiz de estas, digamos, CIEFORES, porque nosotros conocemos a la Afore, pero la Afore dentro tiene una CIEFORE, tiene varias, dependiendo del perfil de riesgo de la persona que está aportando el dinero. Es decir, hace como grupos por edades y hay diferentes CIEFORES. Esas CIEFORES dan un rendimiento, porque el dinero que nosotros damos como trabajadores se va, uno, quizá a papel de renta fija, como CETES, bondes, etcétera,
sí,
o a renta variable, que es de mayor riesgo. Ese dinero se puede ir, por ejemplo, a proyectos de inversión de algunas empresas, ¿no? De diferentes sectores, industria, agrícola, comercial, alimentaria, etcétera. Y el mix de estas inversiones que hacen con nuestro dinero genera un rendimiento.
Claro.
Ahora, cuando ese rendimiento se genera, la Afore dice, te voy a cobrar una comisión porque te estoy administrando tus recursos. Esa ecuación, ingresos menos comisión que te cobra la Afore, es el ingreso neto que tenemos que fijarnos. Y, por ejemplo, en la CIEFORE 4, que es para gente que está entre 45 y 69 años, nada más se los digo rápido, la Afore que más rendimiento da es Profuturo con 6.04%, y la que menos es Invercap con 3.34%.
Entonces, ¿qué mundo de diferencia?
Es un mundo de diferencia.
Hay de diferencia.
Entonces, si tú no ves cada cuatro meses, porque cada cuatro meses te mandan tu estado de cuenta, las Afores, no te fijas el rendimiento de tu Afore y lo dejas en el cajón al olvido, estás dejando de ganar dinero.
Hay gente que ni el sobre abre, así los conozco, que les llega su sobre por el correo y así lo guardan y ni saben cuánto están ganando ahí o cuánto están perdiendo, según sea el caso.
Exacto, por eso empezaba con el primer tip, es abrir tu sobre, ver cuánto tienes, en qué Afore estás, abajo en ese papel que te imprime el estado de cuenta, vienen los rendimientos de cada una de las Afores y te puedes dar cuenta quién te genera más dinero y quién menos.
Claro.
Eso es sumamente importante porque puedes dejar dinero en la mesa, Ángel.
Y además algo bien importante, queridos amigos, no están ustedes atados, no se casaron para siempre por las leyes de Dios y de los hombres con esa Afore. Pueden cambiar cada determinado tiempo de Afore, ¿es así, Armando?
Sí, ahí pues cada quien puede cambiar. Sí, en algunos casos, por ejemplo, si tienes una antigüedad menor a un año, hay ahí algunos detalles que se consideran.
Claro.
Y se puede hacer de cualquier manera con algunas, no con todas, pero sí, indudablemente que tú te puedes cambiar a la que más te convenga. Importantísimo lo que dice Juan José, que veas cuál es la que te da mayor rendimiento neto, o sea, es decir, de lo que se generó como utilidad menos la comisión, y sobre eso nos vamos.
¿Y cuánto en realidad te está quedando neto? Quiero decirles, queridos amigos, que esta mesa, bueno, pues ha generado muchos comentarios esta mañana y también muchas inquietudes por parte de nuestros amigos Radio Escuchas. Voy a pedirle a la producción que nos regale algunos de los comentarios que tenemos ahí que han llegado a través del WhatsApp. Escuchamos a nuestros amigos Radio Escuchas.
Buenos días. La pregunta sería para la mesa de diálogo. ¿Qué cantidad de dinero necesito tener en mi Afore para alcanzar una pensión de 10,000 pesos al mes? Si tengo una Afore adecuada con buen rendimiento, pero ¿qué cantidad para saber cuánto tengo que ahorrar y depositar en mi cuenta por cuestión propia.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos y andábamos en el orden de quien tenga 200 y pico mil va a recibir poco más de 1,000 pesos mensuales, pues me imagino que hay que multiplicarlo por 10, hermano.
Sí, realmente, bueno, por ejemplo, si alguien en la actualidad tuviera un ahorro en su Afore de 2,017,000 pesos, obtendría una pensión de 8,533 pesos.
Uy, todavía más.
Qué ese barro. Es un dato que publica CONSAR. Uh-huh. Entonces hablaríamos más o menos de que a lo mejor con este esquema, pues alguien que gana 100,000 pesos o más.
Pues sí.
Sí es una cantidad fuerte, la verdad.
Tiene alguien que tener 2,250,000 pesos más o menos para andar en el orden de los 10,000 pesos mensuales que le llegarían de pensión, ¿no?
Sí, tendría que ser muy fuerte el ahorro, ¿no?
Tendría que meter mucha
yo al menos
lana,
siempre claro. Recomiendo, trata de ahorrar el 10%, algo que te ayude un poco.
Okay.
Pero sí, efectivamente, no, el porcentaje que se ahorra es muy bajo.
Bueno, pues ahí está resuelta la duda. Tenemos otros comentarios, adelante.
Entonces, la pregunta para Afores es, ¿qué pasa si yo decido ya no seguir cotizando para mis Afores? Tengo 56 años y quiero dedicarme a un negocio propio. Otra pregunta muy directa para Afores. ¿Puedo retirar? ¿Ellos me pueden dar una cantidad más fuerte, más considerable, si yo decido ya no seguir aportando a mis Afores a esta edad, porque ya es muy difícil, ya es muy complicado que yo encuentre trabajo?
A ver, Armando, ya te vi que movías la cabeza. Cuéntame.
No, de hecho, es exclusivamente para, es un fondo de ahorro para el retiro. Uh-huh. Sí hay ocasiones en cuando la persona se queda desempleada que puede hacer algunos retiros.
¿Le pero pueden otorgar una parte de ese dinero?
Sí, oye, mira, me quedé desempleado, necesito, pero te afecta considerablemente porque le estás quitando recursos a tu fondo de ahorro.
Las semanas.
Entonces, como está establecido, es que, por ejemplo, ya cuando cumples tus 65 años, ¿qué es lo que sucede? Hay dos alternativas. Uno, que ese fondo se vaya a una aseguradora, ¿sí? La aseguradora estima más o menos cuántos años te quedan de vida. Por lo regular, lo que se tiene es hasta los 81 años. Y divide precisamente tu fondo en ese tiempo que te queda y te asignan una pensión. Uh-huh. Esa es una alternativa. La otra es que lo mantengas en tu Afore, que es la mejor opción. Uh-huh. Porque de cualquier manera ese fondo sigue ganando y hace lo mismo. O sea, ¿cuánto te queda de aquí a los 81? Y te doy una pensión mensual. Uh-huh. Pero no, definitivamente no hay manera de que se pueda. Es precisamente un fondo de ahorro para okay. El retiro. No lo podemos
sacar. Sí, no se puede sacar todo.
No.
Yo ya acabé ahí y ya me quedo con mi lana. Juan José.
De lo que comentaba nuestro amigo, por ejemplo, si tú tienes 55 años, dejas de trabajar en una empresa, sí hay un mecanismo que te permite el IMSS para seguir haciendo tus aportaciones. Y ese mecanismo es muy detallado, es un poco complejo, hay que entenderlo muy bien, pero sí podrías hacer una aportación que te permita tener una fortaleza financiera junto con tu Afore. Uh-huh. Tienes protección social, ¿no?
Claro.
De hospitales, a través de la red de hospitales del IMSS, para cuando llegues a los 60 años puedas hacer uso de sus recursos.
Okay.
Entonces, sí hay una manera de seguir contribuyendo, a pesar de que hayas parado una relación uh-huh. laboral con un patrón a esa edad o a cualquier edad.
En el mismo sentido, me están comentando, aquí lo tengo, Ángel, buenos días, yo trabajé durante 6 años y tengo mi Afore, pero ahora trabajo de taxista. Si aporto voluntariamente, ¿tengo que cotizar igual que si estuviese trabajando? Pues una opción sería afiliarse al seguro social como externo, ¿no?
Exactamente, esa es la opción. Hay que asesorarse muy bien, Ángel. Hay gente que te puede dar una consultoría muy buena y poder dar esas aportaciones, digamos, mensuales y seguir contribuyendo para tu pensión.
Claro.
Para cuando cumplas esos 60 años.
Bueno,
exacto. Nada más, sí, nada más para comentario, lo que comentaban del retiro de apoyos. Bueno, pues uno es el retiro para gastos de matrimonio, pero claro. Bueno, el día que yo me iba a casar, quise hacerlo y cuando me dijeron que podía retirar 1,896 pesos, dije, no, pues ni para el mariachi me va a alcanzar.
Tres canciones,
bolsas de arroz.
Tres canciones.
Exactamente. Esa es una de las opciones que podríamos tener para retirar del Afore, okay, apoyo para matrimonio y el retiro para el desempleo. Este, hablamos de que sí sería una cantidad más o menos equivalente a un 10% de lo que tengamos nosotros ahorrado, pero pues sí tenemos que cumplir y demostrar que tenemos 45 días sin trabajo. En ese sentido, bueno, son las únicas dos formas que podríamos en un momento dado nosotros buscar la manera de recuperar anticipadamente algo de ese dinero, porque como atinadamente se ha dicho aquí en la mesa, ese dinero es para la vejez, por eso mismo es totalmente fuera de lugar el buscar la manera de sacarlo antes. Incluso hay algunas personas que te dicen, oye, es que mira, mi hijo va a poner un negocio y quiero ver si lo puedo apoyar, uh-huh, ese dinero lo puedo sacar. No, porque independientemente que el hijo le vaya bien o le vaya mal en el negocio, al rato lo que México no quiere, y lo digo con mucho respeto, es viejos pobres, sí, que tengan en un momento dado una situación complicada para enfrentar su vejez, que es cuando más situaciones de enfermedades, situaciones de necesidades de que los cuiden, etcétera, de que nos cuiden, porque todos vamos para allá.
Claro.
Y que tengamos siquiera un recurso, que en este caso vemos que viene siendo todavía insuficiente. De lo que platicaba el señor rector, de la modalidad 40, esa es, así se llama esa forma de continuar, uh-huh, cotizando, la modalidad, uh-huh, 40. En esa modalidad 40 nosotros podemos seguir afiliados al Seguro Social y seguir aportando nuestra participación a lo que sería esta cuestión de invalidez y vida y riesgos de cesantía y vejez.
Y es que lo has dicho muy bien, Juan Carlos, parece que tenemos un tabú y además también como que pensamos que vamos a ser eternamente jóvenes y la verdad es que pues no es cierto, el paso del tiempo va a seguir su curso como es natural y en algún momento vamos a tener que necesitar este tipo de recursos y pues si no le invertimos desde el día de hoy, el día de mañana la vamos a pasar muy complicada. Me dice una persona, yo tengo una tía, tenía una tía que apenas tenía un mes de pensionada, pero falleció en el trámite de recuperar justamente sus recursos de Afore. Ella tenía una hija de 26 años, pero no le quieren dar ese recurso de la Afore. ¿Quién se queda entonces con ese dinero, Juan Carlos?
No, de hecho tiene que hacer todo lo que es el proceso de sucesión. La verdad sí es bueno en este momento darles a conocer a las personas que nos hacen favor de escuchar. Por favor, revisen bien los datos que tiene todo lo que tiene que ver con la Afore. De entrada, su nombre que esté correcto, claro, porque muchas veces vienen en ese sentido errores ortográficos y resulta que al final tenemos que primero demostrar que sí somos quienes dicen ser que somos.
Tiene que hacer un juicio sucesor y para qué les platico.
Segundo, tenemos nosotros que ver que nuestro número de seguridad social y nuestra CURP coincidan y también el RFC. Uh-huh. Entonces, bueno, esta persona que nos hace favor de marcar, pues lo que tiene que hacer es primero aclarar esa situación, porque de que se queden el dinero, no se tienen que quedar. Ojo, sí, durante la época que estuvo la persona contribuyendo, también tuvo que haber puesto ahí sus beneficiarios.
Sus beneficiarios, ¿no?
Sí, porque si ella considera que ella es la única o ella es la beneficiaria, tiene que promover eso. Uh-huh. Sin embargo, después tendrá que, si lo hace, muy probablemente podría pasar que ella no fuera la que hubiera, uh-huh, designado la tía para hacerse poseedora de esos recursos.
Y además también revisen en el caso de quienes estamos vivos en este momento, quiénes son nuestros beneficiarios en, exacto, este momento. A lo mejor cambió ahí, a lo mejor hace 5 años estaba la dueña de las quincenas, pero ahora pues ya no aparece ni en el mapa.
Exacto.
Y hay otra persona ahí, a lo mejor hay que cambiar el nombre de los beneficiarios, los hijos o los hermanos, etcétera, etcétera. Es un tema importante revisar y supongo que se puede hacer también ese cambio de beneficiarios, me imagino yo, ¿no? Se puede hacer
ante
los responsables de las Afores. Y me comentan también otro asunto importante. Bueno, ya lo decíamos, se puede cambiar de Afore porque ya después de pensionarte, lo que hay en Afore se le puede sumar a la pensión. Ahí no me queda como muy, muy claro este asunto. Dice, lo que ya tienes después de pensionarte en el Afore, ¿lo puedes sumar a la pensión? Me imagino que alguna persona que a lo mejor se retiró de trabajar pero sigue cotizando, ¿puede hacer eso?
Pues, digamos, tenemos que ver bien el caso, uh-huh, con el detalle. Al final del día, el dinero que tú tienes en la Afore va a ser el soporte de tu pensión y depende de la ley con la que te pensiones, ¿no? Porque es muy importante la ley de 1973 o 1997, podrán darte esta pensión en rentas vitalicias o en una sola exhibición. Uh-huh. Depende de qué ley es la que te está cubriendo. Habría que entender muy bien el caso, Ángel. No sé si mis compañeros tengan un comentario adicional, pero lo que tú ahorres al momento de la pensión es lo que va a estar goteando todos los meses para soportar tus gastos financieros.
Correcto. Bueno, cerramos esta mañana nuestra mesa, ¿verdad? Han sido temas muy interesantes. Si alguien tiene más dudas, recuerden que hay un número de la CONSAR que es la que asesora sobre este tipo de temas. El número es el 55-1328-5000. Es 1328-5000, es sin costo desde todo el país y pueden solicitar información sobre estos temas de las Afores. Quiero agradecerles, señores, por estar aquí esta mañana. Gracias por acompañarnos a Armando Resende, especialista en finanzas y temas de negocios.
Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Muy amable.
Gracias, Armando. También con nosotros el contador Juan Carlos García, quien fuera presidente del Colegio de Contadores. Gracias, Juan Carlos.
No, muchas gracias por la oportunidad y la verdad lo único que queremos aquí es generar cultura, que en este caso también sería fiscal y de negocios. Muchas gracias.
Y también gracias al rector de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, Juan José Ochoa.
No, hombre, gracias, Ángel, y bueno, un abrazo a nuestros amigos y ahorrar, porque es bien importante para nuestro retiro.
Muchas gracias por estar aquí, señores. Un estupendo inicio de semana.
Muchas gracias igualmente.